Grand Piano. Reed and pipe organ. Sampled electric guitar.
A veces en la vida se hacen maravillas y ves cómo entran los instrumentos presentados por el propio Mike Oldfield. Tubular Bells. Éxito del año 75 y éxito del año 89. Y además una banda sonora que sirvió de... una música que sirvió de banda sonora Digital Sound Processor a la película El Exorcista. Dos guitarras eléctricas ligeramente sampleadas. Grand Piano, Pipe and Organ, Flutes. ¿Qué más queremos? Y al final dice, and tubular bells, y entonces entran las campanas y es,
and tubular bells.
Ahora. ¿Le trae buenos recuerdos de esto?
Sí.
Estaba usted en Madrid.
Claro.
En la plaza, ¿era la plaza de Roma?
Plaza de Roma.
¿En ventas?
En ventas, sí señor.
Una casa inmensa. ¿Cuántos metros cuadrados tenía su casa? ¿6.000?
No, hombre.
¿No le daba la vuelta a la plaza?
No tanto, no tanto. Era en Alcalá 132, donde vivía.
Alcalá 132. Como diría Joaquín Prats, hay portero y ascensor.
Este viernes, los alimentos saludables que vamos a comentar son tres. El primero de ellos, la canela. La canela viene de China y de China saltó al universo mundo. De China procede esta especie que el resto del mundo hace tiempo que descubrió tanto en postres como en platos salados. La canela es un alimento saludable porque ayuda a metabolizar la glucosa, algo importante para la diabetes. El segundo de los alimentos saludables es probablemente el más importante de todos los alimentos del ser humano, el agua. El agua es imprescindible para la vida, mantiene la tensión arterial, nutre las células, hace funcionar el riñón y elimina sustancias de desecho. Es la base de los fluidos corporales, como la orina o la sangre, y en contra de lo que suele recomendarse siempre, la cantidad exacta para cada persona depende de las circunstancias, como su metabolismo, o si vive en un sitio caluroso o no. Y en cualquier de cualquier manera, entre 1 y 2 litros y medio de agua es algo razonable. Si no bebemos lo que nuestro cuerpo necesita, tendremos la piel reseca y podremos desarrollar piedras en el riñón. Beber mucha agua tampoco es bueno, puede causar sobrecarga en el riñón y que se retengan líquidos. También es imprescindible ingerir agua a través de alimentos como las frutas, las verduras, las legumbres y cereales. De esta manera también podremos mantener nuestro peso. Y el tercero de los alimentos saludables de la semana es la manzana. La manzana es la fruta del pecado, pero bueno, en cualquier caso sería un gran error no tomarla. Sus flavonoides y su quercitina tienen excelentes propiedades antioxidantes, así que previenen enfermedades, entre ellas algunos tipos de cáncer. Gran parte de la manzana es agua, pero ella no se contenta con eso. Es dulce y saludable, aporta azúcares y aporta fibra. Y nada de pelarlas. Para que sus beneficios lleguen al organismo, hay que comerlas con piel, después de lavarlas, eso sí, porque pueden contener residuos de pesticidas. La receta fácil de esta semana, de este viernes, es una receta dirigida a los que les gustan los platos de cuchara y además los platos de cuchara facilitos, sin grandes dificultades. Y es una receta para hacer un potaje de garbanzos con acelgas. Los ingredientes para 4 personas son 250 gramos de garbanzos, 750 gramos de acelgas, 2 tomates, 1 cebolla, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de vino blanco, 2 cucharadas de perejil picado, 4 dientes de ajo, sal al gusto y 1 hoja de laurel y 1 cucharadita de pimentón. Y para elaborar este estupendo plato, ponemos los garbanzos en agua la víspera, después los cocemos en una cazuela con 1,5 litros de agua caliente, lavamos los tomates y los añadimos enteros. Añadimos las cebollas y los ajos pelados y en trozos grandes. Añadimos también el pimentón, la sal y el laurel. Dejamos cocer todo ello a fuego suave durante 1 hora o hasta que estén casi en su punto. Mientras tanto, lavamos las acelgas, troceamos y añadimos las acelgas a la cazuela, cociendo todo junto durante unos 15 minutos. Sacamos las cebollas, ajos y tomates y los pasamos por el pasapuré. Calentamos el aceite en una sartén y rehogamos este puré durante unos 5 minutos. Vertemos en la olla con el vino blanco el puré y cocemos otros 10 minutos y con eso ya se termina. Rectificamos el sazonamiento si así lo exige, añadimos el perejil y servimos un magnífico potaje de garbanzos con acelgas en caliente.
Bueno, bueno, esto tiene muy buena pinta, Jesús.
Yo tengo hambre. La receta fácil, a cargo del profesor Jesús Rodríguez Marín. Hoy está muy callado, no sé qué le pasa. Pero no le digo lo de circunspecto porque luego me dice lo que me dice y no tengo ganas. Calla, calla, calla. Don Salvador, me apetece un cóctel.
Que sea saludable, supongo.
Bueno.
A ser posible. Pues mira, Juan, para este fin de semana me he traído la receta del mojito.
¿Eh? ¡Oh, qué maravilla!
Qué maravilla, mojito, ¿verdad? Okay. El mojito, como supongo mojito. Sabes, es un cóctel popular que es originario de Cuba y que está compuesto de ron, azúcar, lima, menta o hierbabuena y agua mineral.
¡Oh, qué bien!
¿Quieres saber un poco de su historia?
Sí. Mira. Pero con una condición, que luego me haga uno.
Bueno, será al acabar el programa, Juan.
Bien, bien, bien. Sí, porque aquí nos tienen a palo seco.
A palo seco, agua, todo lo más.
Y un cafelito ahí.
Bien, pues este...
¡Qué amargor!
Este popular cóctel, el mojito, se inventó en la época de la ley seca estadounidense, cuando quienes querían beber alcohol de forma legal tenían que ir fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, a Cuba. Muchos estadounidenses, acostumbrados a tomar un cóctel similar al mojito, pero hecho con bourbon, Al carecer de estos destilados en el Caribe, se sustituyeron por ron blanco. Originalmente se le añadía un poquito de tequila, en algunos lugares de México se sigue usando así. Vamos a la receta. A ver, tomemos nota. Bolígrafo preparado, papel, empezamos. 120 mililitros de ron añejo, bien sea blanco o de tipo golden. El jugo de media lima. Una ramita de hierbabuena. Dos cucharaditas de azúcar. Cuatro cubitos de hielo. Agua de sifón o soda. Una rodajita de limón para adornar o una ramita de hierbabuena. Opcionalmente, unas gotitas de angostura para obtener un mojito criollo. Sirve para potenciar el sabor de todos los ingredientes anteriores. ¿Qué le parece?
Me ha encantado. Me ha encantado.
¿Le digo como las instrucciones?
Sí.
¿Eh? Bueno, pues empecemos a prepararlo.
A ver.
Se añade el jugo de media lima.
Media
lima. Y el azúcar directamente al vaso.
Al vaso.
¿Eh? Y se machaca con la ayuda de un mortero. Se macera, se mezcla. Se agrega la hierbabuena. Machacándola. Pero no demasiado, ¿eh?
No demasiado.
Sin pasarse. Después ponemos el hielo.
Clink, clink.
Añadimos el ron blanco y se completa el vaso,
¿sí?,
con sifón o con agua con gas.
Agua sales.
Se remueve y se adorna con una pajita, ¿eh?, o un removedor. Se le pone una rodaja de lima y una ramita de hierbabuena. ¿Qué le parece?
Vamos a tomárnoslo con Lobo y este I am the only one. Yo soy el único.
Disfrutemos.
Trees are things that move and tell you when the wind blows. Flowers are things that bloom and tell you when the wind goes. Sand is a thing that tells you when to empty your shoe. And I'm tell all this to. Ralph is your cat who tells you that he's got to go outside. Jane is your friend who tells you when you ought not to cry. I know Boo. She knows when you are feeling blue. But I'm the only one you tell all this to. I'm the only one you tell all this to. A word you hear all alone in the dark. Fun is a day in the sun with Ralph in the park. Happy is the time you find love that is true. I'm the only one Kathy tells all this to. I'm the only one you tell all this to.
Tú me dices que siempre es verdad. I am the only one. Yo soy el único para ti, el que más te quiere. Ay. Se llamaba Lobo. Era una hortera impresionante, pero te hacía unas canciones de maravilla. Y aquí lo teníamos. Bueno, estamos ¿Qué hora tenemos? 18 y 24, es decir, las 11 y 24, si el programa es redifundido, las 18 y 24, si nos están escuchando,
en
precisamente,
directo.
Con el programa en directo.
Bien, pues Juan, en nuestra sección de viajes, esta vez, como hemos anunciado al principio, pues vamos a hablar un poco de la Vega Baja del Segura, para que no todo sea Marina Alta.
Mi cuñado es de allí, de Almoradí.
Pues precisamente...
¿Sabe lo que ponen los camiones que salen dirección a El Calabacín, va a Berlín, el Melocotón a Londón, la Escalola va a Liverpool y la Berenjena a Estambul? Todos los camiones que salen hacia la frontera y entran en Europa con los productos, la verdura de nuestra costa, de nuestra zona, los camiones de Almoradí llevan un cartel, un escudo que pone Almoradí, señorío de la huerta y joyero de la alcachofa. Y de eso vamos a hablar,
de
la Vega Baja y de la alcachofa.
Sí, señor, y de Almoradí también.
Y de Almoradí, del Arcasil.
La Vega Baja del Segura es una comarca de la Comunidad Valenciana, situada en el extremo sur de la provincia de Alicante, en el límite con la región de Murcia. Su capital, además de su ciudad más importante históricamente, es la ciudad de Orihuela. Esta ciudad, que está enclavada en la Huerta Oriolana, es el municipio más extenso de la comarca y el segundo en población, con 87.000 habitantes. En importancia le sigue la ciudad de Torrevieja, situada en la costa comarcal, que es la primera en población, 101.000 habitantes. La comarca está formada por 27 municipios, que en temas judiciales se encuentran agrupados en dos partidos judiciales, el de Orihuela y el de Torrevieja. El relieve de la comarca es esencialmente la vega del valle fluvial del río Segura, del curso bajo, con su particular huerta, a la que suma la costa, perteneciente a la Costa Blanca, y las zonas montañosas del interior con cultivos de secano. La comarca de la Vega Baja del Segura se corresponde con la zona geográfica de la Huerta de Orihuela, la zona de regadío más importante de la provincia de Alicante, con más de 360.000 habitantes, que debe su riqueza a las aguas del río Segura que fertiliza la Huerta Oriolana. La costa está ampliamente edificada debido al gran boom turístico y residencial. Sin embargo, aún conserva importantes enclaves vírgenes como las dunas de Guardamar, Sierra Escalona, La Pinada, la Dehesa de Campoamor y diversos barrancos y calas de mucho interés. Además, esta región cuenta con sistemas montañosos como la Sierra Escalona, la Sierra de Orihuela y otras zonas paisajísticas como el Palmeral de Orihuela o de San Antón, las Salinas de la Mata, Torrevieja o las Dunas de Guardamar, por ejemplo. Además, si hablamos del patrimonio cultural, pues Orihuela es la que más destaca. Allí hay que visitar el Castillo de Orihuela, las murallas de la ciudad, la Catedral Diocesana de Santo Domingo, la Iglesia de Santa Justa y Santa Rufina, o la Iglesia de Santiago Apóstol, etcétera, etcétera. Innumerables palacios que merece la pena dedicarle una visita.
Orihuela yo creo que es la gran desconocida de Alicante, y sin embargo hay un Velázquez en su catedral, y tiene unas iglesias preciosas. Yo estuve durante un tiempo de profesor en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de esta universidad, mientras mi hijo estudiaba agrónomos, y recuerdo que cuando terminaba las clases, a las 6 de la tarde, pues nos íbamos a recorrer Orihuela, y era de verdad es que era una delicia. Además tiene unos restaurantes fantásticos, por ejemplo está el Joaquín, está Casa Corro, donde reina Araceli, pava borracha, pierna de cordero, cocido con pelotas, cocido de pavica borracha, atún de hija, sigo o me callo. Y eso es lo que va cantando Araceli, que lleva más de 40 años reinando en Casa Corro. Así que levántese de la silla y mañana sábado es un buen día para ir a Orihuela. Hoy, si ustedes nos escuchan refundido, pues aprovechen el día y marchen a Orihuela a comer y a la Vega Baja, que era un sitio donde todo el mundo es bienvenido. Pero en fin, ¿pasamos a la música o tiene usted alguna cosa más por ahí, don
Salvador?
Sí,
bueno, yo además de la propuesta que acaba de hacer Juan, de visitar Orihuela, hay que dedicarle pues prácticamente un día entero y se queda uno corto, quizás un fin de semana completo, ¿verdad?, para verlo con calma, porque creo que sus municipios,
tiene un montón de pedanías, además, sí, ¿no? Sí, llega hasta la costa.
Sí, pero aparte, por supuesto, claro que llega a la costa, ¿no? Pero aparte de las pedanías, tiene en fin, un patrimonio cultural inmenso, que hay que degustarlo, pues, poco a poco, ¿no? Pero yo me iría, fíjate, para empezar este fin de semana, esta ruta que continuaremos, seguiremos hablando de la Vega Baja del Seguro, pues yo me iría este fin de semana, el domingo, quizás mañana sábado, ¿por qué no?, Almoradí, ¿no? Y en Almoradí, pues aparte de visitar el pueblo, que creo que merece la pena y es desconocido, pues le recomendaría que visitara la iglesia de San Antón, el Teatro Cortés, que data del año 1909, o el Casino de Almoradí, ¿eh? Y después, pues hablaremos de algunas delicias gastronómicas de esta zona. ¿Qué le parece?
Yo encantado, porque tenemos ganas de ir, porque no estamos muertos, porque tenemos miles de razones para seguir vivos, porque no hay ruidos, hay tranquilidad.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barco y él no supo qué pescar. Y al final, numeroso ojo
en Almoradí. Se ha celebrado esta semana, no sé si lo saben todos ustedes, el famoso túnel de la alcachofa, ¿eh? El túnel de la alcachofa es un evento donde se pueden degustar infinidad de tapas elaboradas exclusivamente con alcachofas, ¿eh? Y ha resultado ser un éxito, igual que la primera edición. Se celebró el pasado 24 de noviembre y, bueno, pues todo aquel que no haya podido ir este año, pues que lo anote en su agenda para visitarlo el año que viene. La alcachofa en Almoradí la trabajan de infinidad de maneras y es una oportunidad, pues, para degustarla.
El frasquitín, el ricote, ¿quiere usted dentro o en la terraza? ¿Dónde desea tomar la alcachofa remenea? Es decir, alcachofas, escarola y apio. Todo recién cogido esa mañana, todavía con el frescor del rocío. Y se le pone un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva, primera prensada en frío, aceite virgen. Y eso, vamos, eso revive a... ¡Uf!
Y si quiere completar el plato que acaba de comentar mi amigo Juan, pues... puede degustar de un cocido con pava borracha.
¡Oh, qué maravilla!
Sí, ha escuchado bien, pava borracha. Seguro que le llama la atención. Bueno, pues es un cocido tradicional al uso, como los que conocemos habitualmente, solo que la singularidad es que dos meses antes de matar el ave, preferiblemente pava, ya que tiene menos grasa, se baña en unas mollas de pan en vino y esa mezcla... junto con el salvado, en forma de bola, se le suministra a mano, abriéndoles el pico a las pavas para que lo vayan comiendo. Y así, pues poco a poco, la pava se va alcoholizando hasta que llega el momento del sacrificio.
Creo que lo hace solamente invierno, dos días, ¿no?
Y en invierno es un tiempo excelente para degustar este cocido con pava borracha.
La Vega Baja, exquisita gastronomía y exquisitos... personas, exquisitas personas, y que siempre reciben a todos con los brazos abiertos. Más cosas, don Salvador.
Bien, pues estamos en la época de la alcachofa y, como decía nuestro compañero Jesús la semana pasada, pues la alcachofa, pues para la salud es formidable, ¿verdad? Y es una verdura excelente. Bueno, pues he preparado dos recetas de alcachofas que son realmente sencillas y que las vamos a comentar.
Vamos con la primera.
Vamos con la primera. Bien, pues necesitamos como ingredientes 400 gramos de corazones de alcachofa, 150 gramos de patata, 4 cucharadas de aceite de oliva, un yogur griego y caldo de verdura, 4 tazas y sal. ¿Cómo lo hacemos? Cocemos los corazones de alcachofas y la patata en el caldo de la verdura que hemos comentado. Se tapa hasta que estén blandos. Se sazona ligeramente. Seguidamente trituramos con la batidora y pasamos por el chino para quitar el resto de fibra. Se calienta suavemente y añadimos el yogur ligeramente batido y un chorrito de aceite. Y lo servimos caliente. ¿Ha visto qué sencillo?
Muy sencillo, lo puedo hacer hasta yo.
Alcachofa, patata, se hierven, se pasan por el chino, se trituran, se pasan por el chino y le añadimos el yogur griego, se bate ligeramente y un chorrito de aceite. Qué sencillo. Un poquito de música para pensar en la receta.
Cuchimiri, cuchimiri, chimiri. Ay, a mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario.
Aunque parezca mentira, son Serrat y Sabina.
Salió para malgastar una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Puesto que no estaba muerto, y seguramente quería tomarse una cerveza, pues nada mejor que acompañarlo con esta receta que te voy a dar, Juan. Toma nota. Ingredientes: alcachofas, sal, aceite y limón. Fácil, ¿no?
Nada más.
Nada más. Repito: alcachofas, sal, aceite y limón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues son alcachofas chips, ¿eh? Ojo.
Ya
sabes por dónde va. Bien, empezamos limpiando las alcachofas. Quitamos las hojas de fuera y casi todo el tallo, quedándonos con la parte tierna del centro. La lavamos con agua y el zumo de limón. Si no vamos a hacer muchas, no hace falta ponerlas en agua, pero si las ponemos, luego hay que secarlas mucho para que no salpiquen al contacto con el aceite. Las cortamos en juliana fina. Vamos poniendo el aceite en la sartén, que se vaya calentando. Escurrimos las alcachofas y las secamos. Y cuando esté el aceite caliente, freímos hasta que estén doraditas. Las escurrimos sobre papel absorbente y las salamos mientras estén calientes. Y se sirven calientes.
Y no estaremos muertos, estaremos disfrutando
de unas alcachofas chips. ¿A qué es fácil?
Muy fácil.
Se limpian bien las alcachofas, se cortan en juliana muy fino y se fríen directamente en el aceite una vez que estén bien secas para que no salte el aceite. Y en caliente se salan. Listo. Con una buena cerveza y a disfrutar.
Su mujer ya no lo quiere, no. No quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, que estaba de parranda. No estaba muerto, que estaba de parranda. No hay fallo más parrandero que José Antonio Romero Pérez. No estamos muertos, que estamos de parranda. No estamos muertos, que estamos de parranda. Y es verlo para creerlo, como toca Víctor Merlo, mamá. No estamos muertos, que estamos de parranda. No estamos muertos, que estamos de parranda. Al botellón con litrona, con mi Panchito Varona me voy. No estamos muertos, que estamos de parranda. No estamos muertos, que estamos de parranda. Y ajustado como un reloj, tic-tac, tic-tac, toca Pedro Barceló la batería. No estamos muertos, que estamos de parranda. No estamos muertos.
Efectivamente, no estamos muertos, que estamos de parranda. Don José Soto, buenas tardes.
Buenas tardes o noches, ya casi, ¿no?
O buenas noches. José Manuel Soto Tornero es el presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante y Provincia. Quiero presentarle a mi compañero Salvador Viniegra. Y...
Encantado, Salvador.
¿Qué tal? Buenas tardes, igualmente.
Buenas tardes.
Y le damos la bienvenida a su emisora de radio, la Radio Universitaria de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buena emisora de radio y gran escuela para futuros periodistas.
¿Estará usted contento? Usted la conoce, ¿verdad?
Sí.
¿Estuvo por aquí?
Ahí tengo buenos amigos.
A saber, Juan Navarro y Salvador Viniegra.
Y al margen de eso, José Luis González, que es el vicedecano de la Facultad de Periodismo, de Ciencia de Información, es amigo, y los compañeros que están ahí en la radio pues son una maravilla, ¿no? Es una futura escuela de periodistas de raza, ¿no?
La verdad es que la frescura de la radio hecha por alumnos de periodismo no la tienen otras radios más encorsetadas y más comerciales. Aquí la libertad está escrita en la pared con letras muy grandes.
Y los límites los pone cada uno.
Y los límites, efectivamente, los pone cada uno. Hoy hemos tenido a Pache Andión, licenciado en Sociología, doctor en Sociología y profesor de la Facultad de Bellas
Artes. Y magnífico actor y un excelente cantautor en tiempos revueltos.
¿A usted le gustaba?
Mucho. Pache Andión me gustaba mucho, sí.
Me está doliendo una pena que no la puedo parar. Es muy difícil ser presidente de los periodistas que, por la fama que tienen, siempre presentan un colmillo lleno de veneno.
No, yo creo que la gente, en el colectivo nuestro, pues hay gente de todo, ¿no? Pero ahora mismo tenemos otros problemas mucho más gordos, ¿no? Que es un poco la situación de desamparo de muchos periodistas, ¿no? Y que prácticamente hay 80.000 periodistas en España en el paro, y sin periodistas en el periodismo, no hay democracia, y sin periodismo no hay democracia, ¿no? Y el problema gordo que tenemos ahí es que estamos en una situación ahora límite, tenemos que formar, asumir nuevos retos, nuevas tecnologías, y buscar un poco una cabida, ya que las empresas periodísticas o los editores no son capaces de aclarar algunas dudas que tenemos sobre el papel, internet o la radio. Es muy, muy complejo el tema, y es tiempo de calma, es tiempo de pensar, de plantear nuevos problemas, de nuevos problemas solucionarlos, de formarnos más, de asumir los retos del futuro, que son muy difíciles, pero ilusionantes, porque también yo creo que los periodistas pueden aportar algo nuevo, ¿no? Como siempre hemos hecho, ¿no? O sea, hay unos premios Onda, por ejemplo, todo el mundo hablaba un poco del sentido del 80.000 periodistas en el paro en España, claro, es un problemón, ¿no? Yo creo que hay que apostar un poco por el futuro, ¿no? Y hay que unirnos todos y formarnos y ser preparados para nuevos retos, ¿no? Que son distintos, ¿no? No lo de antes, es distinto.
Y yo recuerdo, don José, cuando colaboraba en Radio Alicante de la gran cadena SER, que al salir íbamos paseando, Juan Lázaro, jefe técnico, y yo, y pasábamos por la calle Quintana, número 40, donde a las 8:30, 9 de la noche estaban cerrando la edición del diario local de Alicante, Leer Información. Entonces Juan Lázaro me decía, mira, ahí están fundiendo plomo con la linotipia, haciendo tal, bueno, luego esto, luego hay que imprimir, luego hay que mandarlo, hay que llevarlo a la impresora esta grandísima, tal, luego llevarlo al kiosco, etcétera.
Hoy día, proceso.
El periódico está en internet a cualquier hora. ¿Será que internet es la muerte del papel, del periódico que te mancha los dedos? Y usted ha sido un gran defensor, y recuerdo que decía hace unos años, siempre necesitarás oler a tinta y mancharte los dedos los domingos por la mañana leyendo un periódico.
Bueno, las cosas van cambiando, Juan. Yo creo que las cosas van cambiando, y ahora mismo, pues, yo creo que habrá una remodelación, habrá un garbeo de periódicos, de muchas cabeceras. En España hay más de 100 cabeceras diarias, ¿no? Y a una selección, pues por el fenómeno de internet ha sido pues muy complicado, mucho más barato. El papel, hay que comprar el papel, llevarlo a la rotativa, pillar periodistas, escribir, volver a imprimir el periódico, repartirlo, recoger las sobras, que es un poco liado, ¿no? Pero yo creo que el periódico, al final, el papel siempre tendrá un espacio en la sociedad, ¿no? Es decir, internet, aquí hemos convertido que los periódicos quieren convertir con la radio y con la televisión. Con la radio, con la inmediatez, y la televisión con multimedia, ¿no? Con cosas de multimedia. Yo creo que es tiempo un poco de relax. Yo creo que los periódicos bajarán en cantidad de papel de lunes a viernes, posiblemente, y el sábado sea un día más, un poco más inflado de papel, más hojas, y el domingo será un periódico espectacular. Pero también tenemos que darnos cuenta que no podemos hacer periodismo a granel. No hemos acostumbrado a hacer periodismo a granel, y hay que hacer un periodismo más selectivo, ¿no? Con mucha más información, aportando más cosas que den los medios convencionales. Desde internet, la radio, la televisión, y aportar investigación, aportar buenas entrevistas, o sea, micrófonos periodísticos para que la gente conozca en profundidad los problemas que tenemos, ¿no? Yo creo que el fin de semana es un tiempo de calma, ¿no? Yo creo que el papel ahí, que hay más tiempo, la gente que trabaja y la que está en el paro, pues el fin de semana pues tiene más tiempo para leer y a lo mejor merece la pena hacer una pausa entre semanas con el papel, menguar de papel y aumentar las hojas en fin de semana, sobre todo el domingo.
Pepe, hablando de siguiendo al hilo de la conversación de lo que estás comentando, que llevas mucha sí. razón, me viene al pensamiento que los cambios pues siempre nos producen cierto miedo, porque desconocemos un poco cómo va a evolucionar todo el sistema, ¿no? que ya conocemos. Y, sí. y en cierto modo esto también nos pasó, ¿verdad?, cuando empezó la televisión, los que tenemos ya unos ciertos años,
claro.
y la vimos nacer, pensábamos que la radio iba a desaparecer y que los cines iban a desaparecer, y al final cada uno se ha remodelado y ha mantenido su propio sitio. El cine sigue esplendoroso, la televisión, yo me apuraría a decir que ha empeorado con los años, a pesar de que tenemos pues muchos más canales, ¿verdad? Y creo que el periódico, tal como lo hemos conocido, tiene que buscar, como tú estás diciendo, su nuevo sitio, ¿verdad?
Y estrategias.
Y sus nuevas estrategias, evidentemente. Y a lo mejor, bueno, pues incluso hasta desaparece el papel, ¿por qué no? Y pasa a estar todo en digital. Pero claro, lo que no puede ser es gratis total, ¿verdad? Porque claro, si es gratis,
no, ese es el problema, porque
gratis total, pues al final, pues claro, esto no, claro, el sistema no funciona.
Los periodistas tienen que comer y tener casa y un techito para vivir, ¿no? El
claro.
problema gordo aquí es que el gratis total es que aquí, al final, Cuba tenemos el propio sistema periodístico, es decir, sobre todo los editores, ¿no? Es decir, aquí llegó Internet y lo abrimos en Internet y vamos a darlo todo en Internet y va a comprar el periódico el día siguiente. Si en tu casa a las 7 de la mañana puedes leer el periódico antes de llegar a la oficina, ¿y para qué vas a comprar el papel, no? Si es que es absurdo, ¿no? Es un poco ridículo.
Claro.
Entonces, yo creo que nos hemos equivocado la estrategia. Yo creo que la misión del periodista, no de la inmediatez, que es importante siempre en periodismo, ¿no? Y la exclusiva, que digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego hay tiempos de calma. Por ejemplo, hoy ha habido dos temas importantes en la Comunidad Valenciana. La dimisión del conseller Vela, de Hacienda, que tiene muchas interpretaciones, y luego sobre todo que el señor Pepe Ciscar va a asumir todo lo demás, y luego la condena del TSJ al exalcalde de Torrevieja, Pedro Luis Hernández Mateo, a 3 años de cárcel y de inhabilitación. Eso ya se dice rápidamente, pero mañana hay que contarlo en el periódico, hay que contarlo bien,
claro.
en 2, 3, 4, 5 o 26 páginas, o 40 páginas, todo lo que ha hecho ese hombre en su vida, es decir, la reflexión, ¿no? y el apoyo de opiniones, contrastarla con juristas, o contrastarla con gente, ¿sabes? Es un poco, el trabajo nos está un poco a granel, como decía antes, ¿no? Y a lo mejor llegamos al tiempo de que el papel sea la referencia del contraste, ¿no? Referencia de un poco de la libertad bien expresada, ¿no? Bien escrita no en una pared, sino en un papel, ¿no?
Sí.
A lo mejor el tiempo de la inmediatez, a lo mejor es para otros medios, lo decías muy bien, Viniera, que es el tema de la radio. Cuando llegó la televisión, la radio pensaba que iba a morir. Todo lo contrario, la radio sigue disparándose. Sobre todo porque hay más coches por las ciudades conduciendo, ¿no? Y la gente tiene un vértigo bestial en sus vidas, ¿no?
Sí.
Yo creo que también es tiempo de aprovechar las sinergias que se producen, y el papel tiene su espacio, Internet, pero nada sobra. Si aquí por lo que falta es hacer las cosas bien hechas, contar las cosas.
Uh-huh.
Y contarlas bien. Y a lo mejor cada espacio tiene un tiempo de prontitud y a lo mejor más de exactitud en el papel o en Internet, pero Internet hay que pagarla. Pues el todo gratis no vale. Es que no se puede vender coche gratis, no se pueden regalar manzanas gratis porque hay agricultores o porque hay mecánicos, ¿no? ¿Me entiendes?
¿Cuántos periodistas calcula usted que estarán en paro en la provincia de Alicante?
80.000 en España, en la provincia de Alicante unos
3.000. 3.000. Yo creo que, independientemente de esa situación que es dramática, porque detrás de cada parado claro. hay un drama, pero la claridad de ideas que tiene el presidente de la Asociación de la Prensa, creo que se pueden sentir moderadamente satisfechos por lo que usted está diciendo. Y eso debería ser.
Yo creo que desde el paro, Juanito, amigo Juanito, desde el paro lo importante es formarse ante un nuevo reto. Es decir, ahora mismo, ¿de qué se pide trabajo en periodistas? ¿De community manager para mover redes sociales? Pues vámonos a formar a la gente, vámonos a formarnos.
Vamos a aprender idiomas.
Vamos a aprender idiomas, sobre
para
todo.
Para poder salir fuera.
Hay que leer mucho más.
Hay que vocalizar en radio, consonantizar, hay que hablar
claro.
bien. No hay que decir es que. Hay que leer mucho más, porque leyendo es cultura, y esa cultura luego se nota.
Y sobre todo escuchar mucho más.
Y escuchar
las demandas de la sociedad, que a lo mejor no estamos a la altura de los periodistas de las demandas de la sociedad.
Dios.
A lo mejor la sociedad va más deprisa que los periodistas, cosa que anteriormente en tiempos más...
¿Perdón? ¿Está usted ahí, don José?
Sí, en tiempos de en tiempos distintos, más difíciles posiblemente, cuando era todo más difícil contar cosas. En tiempo un poco pasado, ¿no? Que yo conocí un poco de rebote, ¿no? La dictadura, ¿no? Que era más complicado, ¿no? Pero que ahora mismo hay que contar las cosas como son, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo no puede ser, es que los movimientos sociales se adelantan a los medios de comunicación, que las reivindicaciones sociales no superan a los medios de comunicación. Es decir, ahora mismo el tema de los desahucios, por ejemplo, lo han llevado, nosotros hemos sido notarios de contar las cosillas, ¿no? Pero no ha habido ningún periodista que haya lanzado un periódico que haya lanzado una campaña, una emisora de radio, una televisión, una campaña promoviendo esas cosas. Es decir, siempre la prensa ha tenido siempre un, también aparte de contar cosas, ha tenido un cierto privilegio a la hora de aportar ideas y mover, ¿no? Movilizar a la gente, ¿no?
José Soto Tornero, ingeniero industrial, licenciado en periodismo, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros.
Y a vosotros,
Pepe, te agradezco mucho tu presencia aquí en esta emisora. La radio de todos.
La radio de todos.
Y la radio de los periodistas.
Vale, pues buen fin de semana y descanséis.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Venga.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
We got to close it out. That's it for the Wolfman Jack Show for tonight. Be back tomorrow night. Bright-eyed and bushy-tailed. Gonna suck it to you tomorrow, baby.
I move your picture.
I move your picture.
From my wall.
From my wall. I push it.
And I replace them.
Both large and small.
Both large and small.
To sign the call, baby.
And each new day.
Each new day.
Finds me so blue.
Find me so blue.
Nothing takes the place of you.
Just remember, nothing takes the place of you.
I read your letter.
I read your letter.
One by one.
One by one.
And I still love you.
I just want you to know, baby, I still love you.
When it's all said and done. And oh, my darling, I'm so blue.
Con esto me quedaba yo bailando toda la noche.
Because nothing.
Porque nada.
Nothing.
Nothing. Nada.
Place of you.
Puedo ocupar tu lugar. Qué maravilla. Bueno, vamos a algo del pop español, don Salvador.
Estamos ya acabando el programa y siempre le dedicamos los últimos minutos al pop español. Años 60, años 70. ¿Qué tienes, Juan? ¿Alguna canción?
Pues tengo por aquí algo de Los Ángeles.
You're listening to Wolfman Jack's American.
¿Quién es usted?
Bond. James Bond.
I go out most
sleepless nights, attracted by the lights. Listen to the jazz in Harry's bar, and I know it won't be long.
Estas son pequeñas jugarretas que hacía el maestro Ángel Álvarez, y era encadenar muchos principios de canciones muy conocidas. Esta canción, How Wonderful You Are, qué maravillosa eres, de Gordon Haskell, la descubrí Don Salvador rebuscando en una vieja librería discos antiguos. Y fíjese usted lo que son las cosas. Al cabo de unos días, viendo el VH1, VH1, ese canal de música, apareció Gordon Haskell, un señor de 63 años, la edad que pueden tener ahora pues los que hemos vivido el pop, usted menos, yo menos también, Pachi tiene 65, y era una delicia escuchar esto. ¿Cómo se le dice a la mujer que tú amas? How wonderful you are. Qué maravillosa eres, Dolores. Y nos quedan 4 minutos. Yo quiero que me cuente usted más cosas.
Pues yo te puedo, fíjate, ahora que estás al hilo de esta canción de los años 60, te puedo comentar pues un cóctel que se hizo famoso y que en aquellos años que estudiábamos en Madrid, pues, en fin, cuando llevábamos algún duro de más en el bolsillo, pues podíamos tomarle.
¿Se acuerda usted de los gallos de la calle Marqués de Urquijo?
Bueno,
¿no lo recuerda?
Fue aquí, ¿no? Sí. Pues de Marqués de Urquijo, de ese pues, mismo sitio.
Ahí vamos.
De ese mismo sitio.
Ahí vamos, la leche.
De pantera.
¡Bah!
Leche de pantera.
Cuénteme.
Ha oído bien.
Leche cuénteme, de pantera. Cuénteme hasta que me caiga la baba.
Era una mezcla de leche y de licor que se puede ser elaborado con leche condensada y ginebra. Otras variantes contienen leche, ginebra, dos partes de leche condensada por una de ginebra, clara de huevo y canela, y fue popular como bebida de la legión, que se servía en los bares y mesones donde asistía. Una característica que se repite en todas las variantes es que se sirve fría y con hielo picado. ¿Qué le parece?
Me encanta.
¿Qué le recuerda?
¡Boh!
Marqués de Urquijo, Madrid.
¡Madre mía!
Año 74.
Año 74, cuando no teníamos problemas. Nada más que aprobar usted a Municio, al profesor Municio, la química. ¿Era la orgánica o la bioquímica?
Bioquímica.
La bioquímica, y yo aprobar la mecánica ondulatoria. ¿Sabe quién la daba? Nicolás Cabrera. Y su ayudante se llamaba Javier Solana Madariaga. Y esta canción empieza diciendo: me encontré ayer con mi viejo amor y creo que se alegró a juzgar por su sonrisa. Simon & Garfunkel.
I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beer. Still crazy after all these years. Still crazy
after all these years. Todavía loco después de tantos años. Pero aquí no nos volvemos locos, al contrario. Yo creo que esto nos tranquiliza, nos amansa.
Nos vamos más relajados. Disfrutamos con la radio. Y esperamos que nuestros oyentes también disfruten.
Nos ha caído la baba. Hemos hablado con Pachi Andión. Hemos hablado con Jesús Gómez Bedoya. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de la Prensa. Hemos tenido la receta del profesor Rodríguez Marín, que hoy lo ve muy callado, pero bueno, no le digamos nada. En la lejanía nos escuchará mañana. Still crazy after all these years. Qué maravilla. Don Salvador, que sea usted muy, muy, muy feliz.
Lo mismo digo, Juan, que tengas un maravilloso fin de semana, que todos los que nos escuchen disfruten del fin de semana y que se acuerden que el próximo viernes a las 4 de la tarde estaremos en UMH Radio con el programa 3 en 1.
Y mañana a las 9 hasta las 12 y pasado de 9 a 12 y el viernes también de 12 y media a 1. Eso ya son delicatessen, son sutilezas, son joyitas que Salvador Viniegra y Juan Navarro le preparan, bien cocinadas y para disfrute.
De 12 y media a 1, los viernes.
Que sean felices. Salvador.
Pásenlo bien.